Hay un par de elementos que a lo largo del fin de semana me llamaron mucho la atención después de ver esas imágenes del sábado de San Mamés siendo solidario con Palestina, el Athletic, el primer equipo que rompe esa especie de neutralidad que a veces se le pide al deporte, mal entendida neutralidad, porque entre los genocidas y los pueblos asesinados no hay ninguna neutralidad posible. Leía en el diario, también en la BBC, la historia de un empresario cubano, tradicionalmente republicano, que para eso es un empresario de éxito y vive en Miami. En su lucha contra Trump, después de haber tenido la propia experiencia de ser prácticamente perseguido por Trump por defender a un cliente al que iban a deportar. Él está ahora en esa plena campaña contra Trump, llenando las autopistas del sur de Florida por las que pasan más de 2 millones de personas cada día, de mensajes que evidentemente Donald Trump vive como un verdadero ataque, claro. Él dice que no se va a callar. Es un hombre que a pesar de estar muy bien cuidado, tiene un muy buen aspecto. Tiene ya 72 tacos, el señor Mike Fernández, que se llama. 72 o 73. Y dice que no puede entender que una sociedad formada por migrantes dé la espalda a otros migrantes solo porque han llegado más tarde. Eso es lo que decía en la entrevista que le hacían en el diario.es. Como digo, ha llenado las autopistas de Miami de mensajes diciendo algo así como un dictador en potencia. No en Estados Unidos y cosas del estilo. Los grandes líderes sirven, no dominan. Ya sabéis que en Estados Unidos es muy típico lo de pagar por publicidad política en las carreteras y eso es lo que está haciendo este hombre. Al mismo tiempo, el sábado, ese mismo sábado, yo estaba en Cantabria en una comida colectiva de amigos, compañeros y compañeras de trabajo, despidiendo a quien ha sido nuestra directora durante los últimos 31 años. Últimos 31 años, porque yo llegué hace 31 años. Ella ya estaba allí de directora. Y escuché a una persona muy poco sospechosa la afirmación de cómo es posible que los migrantes asentados se pongan a veces a la cabeza del rechazo hacia los nuevos migrantes. Me dio que pensar, he reflexionado y esto es lo que os quiero contar.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es miércoles 7 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1553 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con ese fenómeno. No quiero señalar aquí a los migrantes de viejo cuño como gente xenófoba, porque sería curioso, ¿no? Desde luego no son ellos la punta de lanza y desde luego hay una narrativa generada desde distintos lugares que pone a los migrantes como los culpables de todo. Luego está la narrativa buenista también, a veces de la izquierda, que dice no, circulen aquí, no hay nada de lo que hablar. De esto ya me habéis escuchado alguna vez en Bala Extra porque si lo primero me parece execrable, lo segundo me parece una verdadera equivocación política. Pero bueno, en cualquier caso, hoy quiero hablar del rechazo que nace no tanto de la xenofobia o de la xenofobia tradicional, sino del rechazo que la propia comunidad migrante ya establecida lleva a cabo desde ese nosotros que han configurado donde estén, por ejemplo, la población cubana de Miami, habiendo cruzado en este caso pues el mismo mar, habiendo hecho los mismos esfuerzos, en el caso de otros estados de Estados Unidos, pues a lo mejor han cruzado el mismo río, ahora levantan el mismo río, el mismo desierto, ahora levantan un muro invisible contra los que vienen con la misma esperanza que ellos y que vienen con la misma desesperación que ellos. ¿Cómo es posible que quienes han vivido el dolor de una puerta cerrada sean los primeros en dar el portazo a los que vienen después? ¿Y si esta dolorosa contradicción no fuera un fallo moral, sino una estrategia de narrativa de poder o de poderes perfectamente alimentada y perfectamente diseñada? Cuando uno llega a un país y pasa un tiempo, siente que ha acumulado un capital. No me refiero solo al dinero, acumulado un estatus, acumulado una seguridad. Ese migrante asentado, más que nadie, ve amenazada su situación por el hecho de que lleguen nuevos migrantes. El migrante asentado no ve al recién llegado como a un hermano. Lo ve como a un competidor por la escasez de trabajo, por el poco espacio, por la atención social limitada. Siente que su propio esfuerzo y su propio sacrificio pierden valor frente a los nuevos que llegan. Es un sentimiento movido, entiendo yo, que por el miedo. Por el miedo a perder, fundamentalmente. ¿Perder qué? A perder lo que han conseguido como migrantes que ya tienen papeles, que ya tienen un empleo, que tienen, en el caso de Estados Unidos, un número de seguridad social, o en el caso de España, que tienen su NIE, con su permiso de residencia, con autorización para trabajar. De alguna manera hay un discurso dominante desde los medios de comunicación privados, que son mayoritariamente conservadores, aunque yo creo, desearía, rogaría que el eje izquierda-derecha no marque también el debate en torno a la migración, pero es muy difícil porque ocurre. Y en ese eje izquierda-derecha, sin duda, Antena 3, Telecinco, 4, que iba un poco como de cadena progre, La Sexta, que fue la cadena que aupó totalmente a Pablo Iglesias y a Podemos, les dio altavoz. Hoy, esas cuatro grandes cadenas, que es lo que suma la mayor parte del público que ve televisión en España, pero también las redes sociales, dominadas efectivamente por los sectores más ultraconservadores. Hay presencia de todo tipo, ¿eh? Yo digo, ¿cuál es el discurso dominante? ¿Cuáles son las narrativas dominantes, las que tienen éxito? Gabriel Rufián suele decir, y tiene razón, que la izquierda, especialmente la izquierda templada del PSOE, no le da suficiente peso o no es capaz de dar con la tecla de las redes sociales. Porque es verdad que los discursos, para explicar algunas cosas, son complejos, y los discursos, digamos, populistas, pues son mucho más difíciles de explicar. No lo justifico ni ni les quito responsabilidad, pero hay una realidad de que eso está ocurriendo. Ese discurso dominante, básicamente conservador, le susurra: la llegada masiva te perjudica, baja el salario, trae problemas, tú ya eres de los buenos, tú ya estás a este lado, eres de los que se han integrado, no te mezcles con ellos. Este pensamiento borra fundamentalmente la memoria de su propia historia personal, de cómo llegaron, de dónde venían, de cuáles eran sus condiciones. Es como una suerte de amnesia selectiva que olvida las noches durmiendo en un banco, el trato despectivo de los primeros trabajos, la angustia para obtener papeles. Olvidan que ellos fueron también en algún momento el otro. El verdadero enemigo no es el recién llegado. El verdadero enemigo es la escasez, la falta de vivienda digna, la precariedad laboral, la ausencia de políticas públicas robustas. Pero el poder político y el poder económico tienen una habilidad magistral para desviar la mirada. Decía el otro día, le escuchaba y me gustó a Rufián, que cómo es posible que un país entero esté mirando el fenómeno de la ocupación cuando la mayoría de las personas que en este país tienen un problema de este estilo, tienen un problema en el que están a punto de perder su vivienda. Y lo que estamos pensando es que la mayoría de las personas tienen un problema de que les ocupen su vivienda. Curioso. Disculpadme. Sigo con la voz de aquella manera. Nos hacen desviar la mirada. Es nuevamente, y esto lo dice también Rufián, y en esto no tengo ninguna duda, tengo una coincidencia 100% con él, es los pobres contra los pobres. Pobres asentados contra pobres recién llegados. Si las dos partes se unieran para exigir derechos y mejorar condiciones, serían una enorme fuerza. A veces no tienen derecho a voto, muchos de ellos no lo tienen, pero aún así serían una enorme fuerza social. La manera más eficiente de evitar esa fuerza es enfrentarlos. Y se hace mediante narrativas mediáticas y narrativas políticas que saturan. Ellos son una carga, ellos no respetan nuestras costumbres, ellos viven de las ayudas que deberían de ser para ti, la paguita. Convierte la empatía en resentimiento. Al rechazar al recién llegado, inconscientemente están diciendo, miren, yo no soy un recién llegado, no soy de esos. Yo ya soy un ciudadano estadounidense, yo ya soy un ciudadano español. Estoy del lado correcto, estoy pagando mis impuestos, contribuyo, no consumo. Es un intento desesperado, completamente desesperado, por ganar la aceptación del sistema que antes los rechazó a ellos mismos. Hay un montón de insignes miembros de ETA, algunos de ellos de los más criminales, con 8 apellidos extremeños. Y detrás de aquello estaba el mismo fenómeno. La necesidad de sentir que formaban parte de los guays, de los vascos vascos. El rechazo del que está asentado al sin papeles que acaba de llegar no es solo una traición a su propia historia personal, es el triunfo perfecto de la narrativa de una élite. Han logrado que quienes deberían de ser los más empáticos con los recién llegados se conviertan en algunos de los guardianes de la puerta. ¿Por qué? Por el miedo a ser arrastrados de nuevo al fondo del que ya salieron. ¿Qué pasa si hoy decidimos dejar de comprar esa idea? ¿Qué pasa si entendemos que nuestro enemigo no es el que acaba de llegar, el que llegó ayer con una mochila vacía o en un cayuco, sino un sistema que mantiene la escasez para todos y para todas, y que no da respuestas adecuadas a todo el mundo, y que se corrompe? Me da igual el Partido Popular, me da igual el Partido Socialista, cuando en el Partido Socialista los secretarios de organización terminan viéndose en los tribunales, cuando en el Partido Popular los gerentes del Partido Popular terminan todos siendo procesados y la mayor parte de ellos encarcelados. Esa es la gente que genera la narrativa. ¿Por qué no dejamos de comprar esa idea? ¿Qué pasa si entendemos que el enemigo no es, insisto, el que acaba de llegar, sino ese sistema que muchas veces tiene políticos al frente que roban el dinero de los impuestos, que no lo hacen bien? La verdad de la integración y la verdad de la fuerza están en reconocerse en el rostro de quienes acaban de llegar, en el dolor de su travesía, de su camino, de su desierto, de su mar en un cayuco. Para el poder, da igual quien lo ostente, para el poder es lo mismo si tienes papeles o no. Para el poder, y no me refiero solo al poder político, me refiero fundamentalmente al poder económico y a las élites, si eres pobre, eres la amenaza. Da igual si has llegado ayer, antes de ayer, o tienes 15.000 apellidos castellanos y eres cristiano viejo. Da lo mismo, da completamente lo mismo. Y ese esquema de enfrentar al pobre con el pobre es viejo, viejo como la vieja Europa. Ojalá, ojalá que alguna vez dejemos de comprar este tipo de frames que dicen ahora los modernos. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.